No, we've come to the last message.
Venimos al último mensaje.
Out of all the messages that were spoken,
todos los mensajes que hemos hablado,
I was so very touched with this last message.
He sido muy tocado con este último mensaje.
I never really see so strongly that we as the church could be God manifested in us.
De que nosotros como la iglesia puede ser la manifestación corporativa de Dios en la carne. ¿No creen que esto es maravilloso? Cuando las personas vienen y ven la iglesia, deben de ver Dios. Todos somos seres humanos. Entonces, cuando las personas vienen y nos ven, deberían vernos como seres humanos. Pero este es un gran misterio. De que podemos, de hecho, manifestar a Dios. Manifestar a Dios en la carne. Creo que en esta conferencia estamos tocando algo que es muy, muy crucial. Por eso tocamos la economía primero. Si podemos ver qué es la economía de Dios, vemos que la economía de Dios es simplemente que Dios se hizo hombre para hacer al hombre a Dios en vida y naturaleza, en expresión y función, mas no en la deidad. Si verdaderamente vemos esto, podemos alabar al Señor para siempre. ¿Por qué hemos sido elegidos? No somos tan fuertes como los ángeles. Pero el Señor nos escogió para ser su expresión. ¿No pensáis que esto es so wonderful? Esto es impensable, que jamás se podría decir. De que ustedes y nosotros podemos expresar a Dios en nuestra carne. Oh, alabado sea el Señor. Pero para nosotros alcanzar este punto, primero necesitamos ser personas de oración. Necesitamos una vida de oración. Porque si no tenemos tal vida de oración, no podemos ser lo que expresan a Dios. Yo creo que esto es un asunto muy práctico en nuestra vida diaria. Yo no sé acerca de ustedes, pero cada mañana al despertarme, yo le digo: Señor Jesús, te amo. Y le digo: Señor Jesús, te atesoro. Oh, y confío en el Señor y le atesoro tanto.
Even before I meet my wife in the morning, I've owned the Lord so much.
Que incluso antes de verme con mi mujer por la mañana, invoco al Señor mucho.
Otherwise, I don't know what kind of person she will look at.
Porque si no, no sé a qué clase de persona se va a encontrar. Yo creo que hemos tenido tal experiencia, ¿sí? Podemos ser diablo por una parte y Dios por otra parte. Así que mejor que oremos. Orar es muy importante. A medida que avanzamos en este mensaje, también hablaremos de la oración. Pero por causa de que este mensaje es muy largo, y yo quiero que tengáis suficiente tiempo para vuestro almuerzo, así que casi continuamos.
What prayer will teach you?
En mensaje 3 vimos cuál es el resultado de la oración. Después de mucha oración y de desarrollar una vida de oración, llegamos a ser la vida de iglesia apropiada. Y la vida de iglesia apropiada tiene su propia función. Entonces, si alguien le preguntara cuál es la función de la iglesia, ¿qué contestaríais? La iglesia es un salón de reunión para nosotros reunirnos. La iglesia cuida de las personas y de sus necesidades. La iglesia hace asuntos religiosos. Tenemos reuniones. Creemos que todo esto son funciones de la iglesia. Sí, hay esas funciones en la iglesia. Pero cuando venimos a Primera de Timoteo, espero que todos elevemos nuestra visión
a la highest standard.
La visión más elevada y la norma de la función de la iglesia que debería ser. Y en el mensaje anterior, Víctor compartió sobre 1 Timoteo 3:15. Esa es una función apropiada de la iglesia. Así que déjame leer esto de nuevo. Pablo le está diciendo a Timoteo que le gustaría venir a verle, pero quizás no. Por eso dijo: pero si tardo, escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios. Entonces, lo que Pablo está hablando aquí es sobre la iglesia, la casa de Dios. No está hablando del vivir cristiano individual. Está hablando de cómo debemos conducirnos en la iglesia. Tenemos que darnos cuenta que el enfoque aquí es la iglesia. ¿Cómo uno debe conducirse en la casa de Dios? Que es la iglesia. Y ayer escuchamos esto tan maravilloso.
It's the church of the living God.
Es la iglesia del Dios viviente. Alabado sea el Señor, somos la casa del Dios viviente. ¿Sabéis algo precioso acerca de la casa de Dios? Del Dios viviente. Es que podemos encontrar satisfacción en esta casa. Pero no es solamente que nosotros encontramos descanso y satisfacción. También Dios puede descansar porque tiene una casa. Él no quiere vivir solo por miles de años. Él quiere una entidad. Y Él quiere vivir en esta entidad. Y quiere también que vivamos en esta entidad. Y esta entidad es la unión, mezcla e incorporación de Dios con el hombre. Esta es la casa del Dios viviente. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Yo creo que cada ser humano busca tener la mejor casa. Tener el mejor hogar. Pero es una casa. Pero Dios también está buscando esto. Alabado sea el Señor que Él tiene la casa, que es la casa del Dios viviente.
for mutual enjoyment and satisfaction.
Y es una casa para un disfrute mutuo y satisfacción mutua. ¿No pensáis que eso es maravilloso?
Maravilloso, maravilloso.
It's not so wonderful.
Amen, praise the Lord. You know, I love that word, maravilloso.
Me gusta la palabra wonderful.
So I speak that a lot in the South America.
Se dice mucho también en América del Sur.
You want to get that? I don't know what to say. I just say, hey, maravilloso.
Cuando no sé qué decir, digo, so wonderful.
Praise the Lord, because this is really wonderful what we are touching.
Porque esto que estamos tocando es muy maravilloso.
But what can be more wonderful than this?
¿Qué puede ser más maravilloso que esto?
That we are in the house of the living God.
Que estamos en la casa del Dios viviente.
No, no, we are wondering, what is the church? The church is the house of the living God.
Nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la casa del Dios viviente.
It is God, it's not just God, he's the living God.
Y no es solamente Dios, ese es el Dios viviente.
So full of activity.
Lleno de actividad.
Oh, praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
No, but that's not the only God.
Pero esa no es la única función. La segunda función está aquí, que es columna y fundamento de la verdad. La iglesia debe de ser el sostén, la columna y fundamento de la verdad. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿sobre qué hablamos? El hermano dijo, la verdad es realidad. Pero cuando hablamos sobre la iglesia, como columna y fundamento de la verdad, debe de decirnos que es por medio de la iglesia que puede ser traída la realidad del cuerpo de Cristo. Así que cuando venimos a la iglesia, no debemos ver las cosas externas, necesitamos entrar en la esencia, en lo intrínseco de sobre qué es la iglesia. Es por medio de la vida de iglesia que trae la realidad del cuerpo de Cristo. ¿No creéis que esto es maravilloso?
This function of the church.
Así que cuando venimos a estas funciones de la iglesia, necesitamos considerar cómo Pablo no se detuvo en el versículo 15. El versículo 16 continúa. Y la primera palabra en el versículo 16 es E, que es I, pero en este caso es E.
So that means verse 15 is connected to verse 16.
¿Qué quiere decir que el versículo 15 está conectado con el versículo 16?
So verse 15 is talking of the two functions of the church.
El versículo 15 habla de dos funciones de la iglesia.
But verse 16 is also talking about the function of the church.
Pero el versículo 16 también habla de la función de la iglesia. Si leemos cuidadosamente con un espíritu de oración, que el Señor nos muestre esas verdades profundas que están en la Biblia. Y el versículo 16 nos dice que la iglesia puede manifestar a Dios en la carne. ¿Creéis esto? ¿De verdad? Esto es una gran verdad. La iglesia apropiada es la manifestación de Dios en la carne. Entonces os leo el versículo 16. E indiscutiblemente,
great is the mystery of
Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad.
En la
Biblia china, de la versión Recobro, cuando vienes aquí, ¿qué quiere decir que esto es tan grande que no podemos describirlo? Es un hecho enorme. Esto es un gran misterio. El gran misterio de la piedad. Y continúa, Él fue manifestado en la carne. Entonces debemos de preguntarnos, ¿quién es este Él? Entendemos que este Él es Cristo. Podemos decir, sí, este versículo está hablando acerca de Cristo. Que no tiene nada que ver con nosotros. Pero si leemos este versículo cuidadosamente, creemos que podemos ver algo que es más grande de lo que creíamos anteriormente. Continúa, Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Todo esto fue hecho por el Señor. Pero a este punto, el Señor no fue predicado entre las naciones. Solo fue predicado en una pequeña parte de las naciones. Pero aquí habla de predicado entre las naciones. Entonces no solamente se habla acerca de Cristo, está hablando de la expansión de Cristo. La expansión de Cristo. El agrandamiento de Cristo, que es la iglesia, predicado entre las naciones, creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Esta última parte de llevado arriba en gloria
es realmente implicando que lo que todo está hablando es
es que Pablo, lo que se refiere aquí, está hablando acerca de la iglesia. Cuando Pablo estuvo escribiendo esto, ya el Señor había sido llevado arriba en gloria. Pero todavía no ha ocurrido con la iglesia. La iglesia en el futuro será llevada arriba en gloria. Entonces todo esto fue hablado por Pablo. No estaba hablando solamente acerca de Cristo. Pero incluye a ustedes y a mí como la iglesia. Podemos manifestar a Dios en nuestro hombre caído, en nuestro cuerpo. Así que si alguien viene a nuestras reuniones, ellos deben de ver a Dios. De que Dios está entre nosotros. Esto es muy maravilloso, ¿no lo pensáis? Este es el gran misterio de la piedad. Alabo al Señor mucho. Yo he leído este versículo muchas veces. Y yo siempre alababa al Señor, alabado sea el Señor. Él fue manifestado, manifestó a Dios en la carne. Pero si venimos a los detalles de este versículo, nos dice esta realidad tan divina que nosotros como la iglesia manifestando a Dios en la carne. ¿No creéis que esto es muy profundo? Esto es muy profundo y no es fácil de entender. Pero vayamos al bosquejo. Esta es la tercera función de la iglesia. Y esta tercera función de la iglesia es muy importante. Porque toca el verdadero corazón de la economía de Dios. ¿Sabéis que Dios no quiere permanecer en los cielos solo? Sanando a personas. Yo fui muy tocado por lo que el hermano Wasman Lee dijo una vez. Creo que es en la vida cristiana normal. Nosotros vamos al Señor y oramos al Señor y le pedimos favores al Señor. Le pedimos algunos favores al Señor. Y la mayoría de los cristianos hace estas cosas. Pero el hermano Wasman Lee dijo, este no es el deseo del corazón del Señor. Él no quiere hacer muchas cosas. Él quiere darse a sí mismo. Para que tú y nosotros y él puedan ser uno. Para que tú y él no estéis solos nunca más. ¿No creéis que esto es muy maravilloso? Oh, la humanidad mezclada con la divinidad. Esto es un gran misterio.
That is why the Lord created humans.
Y esto es por lo que Dios creó al ser humano. El ser humano con un espíritu humano.
And he wants to accomplish what is in his heart.
Y él quiere cumplir lo que él tiene en su corazón.
No, but
pero el hombre cayó.
Before receiving God into the team,
antes de recibirle dentro, él pecó. Pero el Dios nunca lo abandona. 4,000 años después, él deseó venir como un hombre. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Vino como un hombre y vino a este vivir humano en esta tierra de Palestina. Él no fue a una ciudad grande como Nueva York, Shanghái. Él fue a este pequeño lugar. Y él pasó por todo sufrimiento humano. Incluso por nosotros fue a la cruz y fue crucificado. Y él murió. Y después fue enterrado. Pero alabado sea el Señor, él fue resucitado para llegar a ser el Espíritu vivificante. Todo este proceso es para que él pueda cumplir lo que hay en su corazón. Y alabado sea el Señor que en ese día de resurrección él pudo ser soplado en sus discípulos. Entonces no solamente llegó a ser hombre, sino al hombre Dios. El hombre recibió la vida de Dios. ¿No pensáis, creéis que esto es maravilloso? Yo realmente siento que si consideramos todos estos asuntos delante del Señor, no tenemos ninguna razón para estar tristes. Cuando alguien te dice, ¿cómo puede llegar a estar deprimido? Es porque no están pensando acerca de Dios. Que Dios llegó a ser un hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza. ¿No lo creéis?
No.
Así es. Si te sientes triste, mira a la Biblia. Mira a la economía eterna de Dios. Contempla el deseo del corazón de Dios. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos personas pequeñas. No somos nada. Pero Dios quiere ser uno con nosotros. Alabado sea el Señor. Esto es lo que el Señor hizo. Y Él nos muestra su corazón, incluso desde el principio de la Biblia, en Génesis 1:26. Que creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, a la especie de Dios, para que podamos ser su expresión y tener y ejercer dominio. Esto es maravilloso, ¿no lo creéis?
Amén.
Cuando venimos al final de la Biblia, y vemos cómo este deseo del corazón eterno se va a cumplir, vemos que el Espíritu y la novia llegan a ser uno. Y esto es representado por la Nueva Jerusalén, que es la mezcla de la humanidad con la divinidad. Y espero que lo recordáis, que lo recordéis, que la Nueva Jerusalén no es una ciudad física.
This mystery is so great.
Pero por causa de que este misterio es tan grande, el Señor tiene que usar cosas para que nosotros podamos comprenderlo al menos un poco más. Pero esto de una entidad corporativa, que seamos su expresión y ejerzamos su dominio por toda la eternidad. ¿No creen que esto es maravilloso? Cuando yo pienso sobre todas estas cosas, todos mis problemas se van. Si piensas sobre tus problemas, tienes más problemas. Pero si piensas sobre la Nueva Jerusalén, se van todos los problemas.
Oh, praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
I'm not so sure.
No estoy seguro. Lo que estamos diciendo aquí. Así que deberíamos ir al bosquejo. Romanos número uno dice. La manifestación de Dios tuvo lugar primero en Cristo como expresión individual en la carne. Él dice, el Nuevo Testamento no dice que el Hijo de Dios se encarnó. Más bien revela que Dios fue manifestado en la carne. Necesitamos tener cuidado cuando leemos la Biblia.
Christ,
No, no dice que Cristo fue manifestado en la carne, sino que Dios fue manifestado en la carne. Entonces, lo que vemos en este punto es que necesitamos tener un entendimiento apropiado. Que el Hijo de Dios vino y fue la manifestación de Dios en la carne. Es el Dios completo. El Padre, el Hijo y el Espíritu, todos. Yo fui a una escuela misionera por 12 años. Y todos ellos eran bautistas. Y cuando oraban, siempre oraban al Padre. A nuestro Padre celestial, Padre que está en los cielos. Esa oración. Y yo, cuando oraba así, me preguntaba: ¿Oramos al Padre o oramos al Hijo o a quién estamos orando? Pero muchos de nosotros quizás podamos dividir al Dios triuno en tres dioses. Pero aquí podemos ver que son tres, pero no están separados.
Entonces,
las personas se pueden preguntar, ¿cómo decís esto? Uno de los mejores versículos. Uno de los mejores versículos para ver que cuando el Señor vino, Él es también el Padre. Podemos ponernos una gran interrogación. Pero tenemos un buen versículo que es Isaías 9:6. Porque un hijo nos es nacido. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de Cristo. Porque un hijo nos es nacido. Dice, porque un hijo nos es nacido, nos es dado. Sí, y se llamará su nombre Maravilloso Consejero. Pero escucha aquí. Su nombre también es Dios Fuerte. También Padre Eterno. Príncipe. Príncipe de paz. Entonces, incluso Isaías vio algo aquí. Él vio que el Hijo era Dios, el Dios Fuerte. Entonces, este segundo que vino no era el segundo de la Deidad, sino que fue el Dios completo. A veces le pregunto a cristianos, cuando recibes a Dios dentro de ti, ¿tú recibes un tercio de Dios o recibes al Dios completo? Yo no sé si habéis pensado acerca de esto. Quizás yo tengo mucho tiempo y pienso acerca de esto. Pero lo que entra dentro de nosotros es el Dios completo. Lo que fue manifestado en la carne fue el Dios completo. No fue un tercio de Dios. El uno continúa. Dios fue manifestado en la carne no solo como el Hijo, sino como el Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu.
You know, Crowley has a book called God's Internal Economy.
El hermano Lee tiene un libro que se llama La Economía Eterna de Dios. La Economía Neotestamentaria de Dios. Este libro es muy bueno, pero también es muy largo. Pero en ese libro se dice algo de esto. ¿Bien? El hermano Lino quería revelar a nosotros el que vino y llegó a ser un hombre. Él vino con el Padre por el Espíritu para cumplir la obra de redención. El que vino no solamente fue
He came with the Father by the Spirit to accomplish the work of redemption.
Él vino con el Padre por el Espíritu para cumplir la obra de redención.
The one who came was not just Jesus Christ, the Son of God only.
El que vino no solamente fue el Hijo de Dios, Jesucristo.
Came with the Father by the Spirit.
Él vino con el Padre por el Espíritu.
It is all there.
Ahí estaba todo. Alabado sea el Señor. Entonces no era que el Padre estaba en el cielo y manda a su Hijo. Pero algunas personas piensan así. Pero no vamos a entrar a
eso.
Así que el 2 dice, el Dios completo y no solamente Dios el Hijo se encarnó. ¿Quién se encarnó? El Dios completo fue el se encarnó.
So, hence Christ in his incarnation was the entire God manifested in the flesh.
Por tanto, Cristo en su encarnación era el Dios completo manifestado en la carne.
In his ministry, in the stage of incarnation, Christ brought the infinite God into finite man. In Christ, the infinite God and the finite man became one.
En su ministerio, en la etapa de encarnación, Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. En Cristo, el Dios infinito y el hombre finito llegaron a ser una sola entidad.
That's why the Lord could say in John 8:58.
Por eso el Señor pudo decir en Juan 8:58 que antes de que Abraham fuese, él dijo, yo soy. Yo soy. Este es el nombre de Dios. Y el Señor también dijo, mi nombre es yo soy. ¿No pensáis que esto es maravilloso? El B.
Two incarnations, the divine incorporation, God in His divine Trinity, co-inherent meaningfully and working together as one, was brought into humanity. Christ is therefore the incorporation of the triune God with the tripartite.
B. Por medio de la encarnación, la incorporación divina, Dios en su Trinidad divina, que es mutuamente coinherente y obra juntamente como uno solo, fue introducida en la humanidad. Por tanto, Cristo es la incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito. Lo que hay aquí escrito es muy profundo. Yo no sé si he leído esto antes.
Christ is therefore the incorporation of the triune God with the tripartite.
Aquí dice, Cristo es la incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito.
So this Christ that we are talking about here is a corporate Christ.
Así que este Cristo del que estamos hablando es un Cristo corporativo.
It's the incorporation of God in man.
Es la incorporación de Dios y el hombre.
obediences. The word who is God became flesh.
La letra B dice, la palabra quien es Dios se hizo carne.
Oh,
alabado sea el Señor, la palabra se hizo carne. Así que cuando leemos esto necesitamos entender qué quiere decir eso. La palabra carne no es una buena palabra. Pero aquí se nos está diciendo que que la palabra, quien es Dios, no se hizo solamente un hombre, sino que se hizo carne. Entonces, ¿de qué está hablando Juan? Si tú vienes al uno, dice, se hizo carne, significa en la semejanza, el porte exterior de un hombre. En la semejanza, el porte exterior. Estos versículos que continúan aquí deberían de explicarnos esto. Romanos 8:3 dice,
for that was the law that do in that he was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of the flesh of sin, concerning sin, condemning sin in the flesh.
Romanos 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces la clave aquí está en semejanza de carne. Cuando el Señor vino tenía la semejanza de carne, pero no tenía el pecado. Por eso pudo condenar al pecado en la carne. Y Filipenses 2:7 también dice algo. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y el versículo continúa el 8, y hallado en su porte exterior como hombre. En el número 2 dice, Cristo se presentó ante los demás en forma de hombre, no obstante, Él era Dios manifestado en un hombre.
Who the word is not a partial of God, but the entire God, God the Son, God the Father, and God the Spirit.
Y el 3 continúa con lo mismo, el Dios que es la palabra no es un Dios parcial, sino el Dios completo, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu.
The word is God's definition, explanation, expression. In the word who became flesh, God manifested in the flesh, is God's definition, expression, expression in the flesh.
El 4, la palabra es la definición, explicación y expresión de Dios. Por tanto, la palabra que se hizo carne, Dios manifestado en la carne, es la definición, explicación y expresión de Dios en la carne.
No.
Cuando hablamos de que Cristo es el Hijo de Dios, me pregunto sobre qué pensamos. Quizás pensemos acerca de sus relaciones humanas. Que hay un padre que se casa y que se le da un hijo. Quizá podemos pensar que el padre que se casa, tiene un hijo, que es el Hijo de Dios. Yo no sé si habéis pensado sobre esto, pero he visto personas teniendo una larga discusión sobre este asunto. Y mientras más discurso, más discuten, más entran en tinieblas y mayor se hace la discusión. Así que, ¿quién es el Hijo? El Hijo está muy bien explicado en Juan
1:18.
Nadie jamás ha visto a Dios. A Dios nadie lo vio, le vio jamás, el unigénito. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer ese Hijo unigénito. Porque vino con el Padre, estaba con el Padre. Era uno con el Padre. Y también pudo declararlo. Eso es el significado del Hijo unigénito. Necesitamos continuar.
In Christ dwell all the fullness of the Godhead, the Father.
La letra C dice: en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad.
I warn you that this message is quite profound.
Yo pienso que este mensaje es muy profundo. Y venimos a otro versículo que también es muy profundo.
It says in Christ.
Porque dice que en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad, pero Pablo no se detuvo aquí. En él habitó corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Está hablando de algo que es muy profundo. Así que en Colosenses 2:9 porque en él habitó corporalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Si venimos a la versión Recobro, hay una nota de pie de página en corporalmente. No sé si os habéis fijado alguna vez en esa palabra corporalmente. Así que debería de leeros esta nota. Esta nota dice:
this body is point to the physical body Christ took on in his humanity.
Se refiere al cuerpo físico del cual Cristo se vistió en su humanidad.
Or indicating that all the fullness of the Godhead dwelt in Christ as one who has a human body.
Lo cual indica que toda la plenitud de la Deidad mora en Cristo, quien tiene un cuerpo humano.
Now before Christ's incarnation, the fullness of the Godhead dwelt in him as the eternal Word.
Antes de la encarnación de Cristo, la plenitud de la Deidad moraba en él como la palabra eterna.
But not bodily.
Pero no corporalmente.
But from the time that Christ became incarnate,
desde el momento
human body, the fullness of the Godhead began to dwell in him in a bodily way.
Desde el momento en que Cristo se encarnó, es decir, desde que se vistió con un cuerpo humano, la plenitud de la Deidad empezó a morar en él de una manera corporal.
And in this glorified body, now and forever
y ahora y por siempre mora en su cuerpo glorificado. Esto es muy profundo. Pero esto es lo que nos dijo Pablo. La letra 1 dice: toda la plenitud de la Deidad se refiere a la totalidad de la Deidad, al Dios completo. Cuando hablamos acerca de Cristo, podemos decir que Él es el Dios completo, no un tercio, y Él es perfecto.
Since the Godhead comprises the Father, the Son, the Spirit, the fullness of the Godhead must be the fullness of the Father, the Son, and the Spirit.
El 2 dice, ya que la Deidad incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu, la plenitud de la Deidad debe de ser la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu. Aquí vemos que otro ese punto de que toda la Deidad habita corporalmente en Cristo. Alabado sea el Señor de que el Dios triuno completo habita en él.
Oh, so that's why Paul says, as the embodiment of the fullness of God, and Christ is not only the Son of God, but also the entire God.
Y el 4, como corporificación de la plenitud de la Deidad, Cristo no solamente es el Hijo de Dios, sino también el Dios completo.
You know, that's why, in the life of our Lord Jesus Christ, for that 33 and a half years,
en la vida del Señor Jesús por 33 años y medio, Él manifestó a Dios a lo sumo. ¿No pensáis que esto es maravilloso? Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo y donde fue, fue para manifestar al Padre. Ese es Cristo. Como la expresión individual de Dios. Así que esta es la primera parte de Cristo como expresión individual de Dios en la carne. Pero cuando venimos a Romanos número 2, se nos dice que nosotros también estamos incluidos en este Cristo corporativo para que podamos manifestar a Dios en la carne. Esta parte palabra corporalmente no quiere decir que tenemos que esperar al futuro, sino que ahora podemos manifestar a Dios en la carne. ¿No creéis que esto es maravilloso? Cuando Pablo estaba en ese viaje a Roma, él sabía que estaba Dios. Pensaban que era Dios, Pablo. Porque él manifestaba a Dios en su carne. En este viaje él era un prisionero. Pero él irradiaba a Dios. Pablo manifestó a Dios. También en la prisión. En la prisión Pablo también manifestaba a Dios, que incluso el carcelero fue salvo. Así que ahora venimos a Romanos número 2.
In the house of God, it is the manifestation of God in the flesh. This is the mystery of Godliness.
En primera de Timoteo 3:15 al 16 se nos indica que no solamente Cristo mismo como cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia como cuerpo de Cristo y casa de Dios es la manifestación de Dios en la carne, el misterio de la piedad. Voy a explicar esto un poco más con el versículo 16. pastor. Lo que el versículo 16 nos dice no solamente acerca de Cristo, sino también en cuanto al agrandamiento y expansión de Cristo. Y habla del misterio de la piedad. Letra A. La piedad en el versículo 16 se refiere no solo a la devoción a cosas santas, sino también a vivir a Dios en la iglesia. Es decir, a que Dios como vida sea expresado en el vivir de la iglesia. La palabra piedad no quiere decir que debemos ser buenos, sino que la palabra piedad es ser como Dios. Este es el gran misterio de la piedad. Que nosotros como seres humanos podemos vivir como Dios. Entonces no es un asunto de ser bueno. Es ser como Dios. Amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. Cuando el Señor Jesús hacía todas estas cosas, podríamos decir, Él manifestó a Dios en la carne. Pero cuando Él fue al templo y expulsó a los que cambiaban a los cambistas, eso también fue Dios manifestado en la carne. ¿Estáis de acuerdo con esto? Él era Dios. Si él dice que él odia la jerarquía, quiere decir que nosotros odiamos la jerarquía. Podríamos decir que la jerarquía es políticamente correcto, pero eso no es Dios. El uno, tanto Cristo como la iglesia son el misterio de la piedad que expresan a Dios en la carne. La vida de iglesia es la expresión de Dios, por tanto, el misterio de la piedad es el vivir de una iglesia apropiada. Amén. Hay una cosa aquí que me gustaría compartir un poco. Cuando habla de nosotros manifestando a Dios en la carne, debemos de preguntarnos cómo manifestamos a Dios en la carne. Probablemente esto se ha dicho mucho. No sé si habéis leído el libro del vivir del Dios hombre, que debería de estar en español, ¿sí? Sí. En el capítulo 10 dice algo que es muy profundo y me gustaría leerlo. Hermano Lee dio muchos mensajes y él para el entrenante.
We must
que para manifestar a Dios en la carne necesitamos tener el vivir del Dios hombre. Y en el libro del vivir del Dios hombre, nos dice cómo podemos tener un vivir de Dios hombre. Cuando yo estaba leyendo esto, fui muy tocado. Así que quiero leerlo. Es en el libro que... Un verdadero Dios hombre debería ser un hombre de oración. Solo un hombre de oración puede vivir la vida del Dios hombre. Luego explica qué es un hombre de oración. Quizá podemos pensar o saber qué es un hombre de oración. Pero si venimos al bosquejo del capítulo 10, aquí es muy revelador. Un hombre de oración no ora oraciones comunes a Dios. Y no ora de una manera religiosa. No es un hombre piadoso que ora de manera religiosa. No es como un hombre que busca a Dios orando, a él procurándose logros y obtenciones divinos.
Merely as a Christ-seeker, praying desperately in Christ in His excellence.
Ni siquiera es como un simple hombre que busca a Cristo orando con desesperación para obtener a Cristo en su excelencia. Podemos pensar ¿qué es esto? Si estos son buenas oraciones. Pero esta cosa es sobre lo que no es un hombre de oración. Pero estoy contento que aquí no se detuvo. Él continuó. ¿Qué es un hombre de oración? Es un hombre en la carne. Que ora al Dios misterioso en la esfera divina y mística. Que es un hombre que es uno con Dios. Vive constantemente en la presencia de Dios. Confía en Dios y no en sí mismo. En cualquier padecimiento y persecución.
And in whom Satan, the ruler of the world, has nothing, no ground, no chance, no hope, no possibility in anything.
En él, Satanás, el príncipe de este mundo, no tiene nada, ninguna base, ni oportunidad, ni esperanza, ni posibilidad de nada.
This is the man of prayer.
Esto es un hombre de oración.
This is the man in the flesh.
Esto es un hombre en la carne. Que puede manifestar a Dios. Alabado sea el Señor. Estoy muy contento que el hermano Lee trajo de que esto es un hombre en la carne. Sí, estamos en la carne. Sí, estamos en la carne. Y esta carne no va a ser tratada hasta que el Señor regrese. pero no debemos actuar conforme a la carne. No debemos de vivir según la carne. Sí, estamos en la carne, pero podemos ejercitar nuestro espíritu. Podemos manifestar a Dios en la carne. ¿No creéis que es maravilloso que tenemos este espíritu mezclado donde Dios está? Debemos de permitir que Él viva a través de nosotros. Y no hablamos del futuro, sino de ahora, estando en la carne. Si nosotros permitimos que Dios sea manifestado en nosotros y sea manifestado en nosotros, yo hago lo mismo y la iglesia será manifestada en nuestra carne. Oh Señor Jesús. Yo realmente siento que estos mensajes son muy profundos y no son fáciles de entender. Pero si nos volvemos a nuestro espíritu, podemos llegar a lo que está en el corazón del Señor. Nosotros como individuos podemos manifestar a Dios en la carne. Pero el Señor quiere que la iglesia también sea la manifestación de Dios en la carne. Venimos a la letra B. Dios se ha manifestado en la iglesia, la casa de Dios y el cuerpo de Cristo como expresión corporativa agrandada en la carne. La manifestación de Dios en la carne empezó con Cristo cuando Él estuvo en la tierra. El versículo aquí de Juan 14:9 es maravilloso. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y Felipe le está preguntando al Señor que cuándo veremos al Padre. Y el Señor le dice que sí a Felipe, que si tú me ves a mí, ves al Padre. Sí, Él está en la carne, pero está manifestando a Dios en la carne. Y el 2 dice, la manifestación de Dios en la carne continúa con la iglesia. El cual es el aumento, agrandamiento y multiplicación de la manifestación de Dios en la carne. Alabado sea el Señor. Venimos al fe.
And as the pillar and face of the truth, bearing the reality of Christ and His body.
Cuando la iglesia esté bien cuidada, según lo escrito en 1 Timoteo 1:3, la iglesia ejercerá la función de ser la casa del Dios viviente para su mover en la tierra y la de ser columna y fundamento de la verdad, con lo cual porta la realidad de Cristo y su cuerpo.
But as the station of God in the flesh, Christ lived out of the church as the manifestation of God.
La iglesia llega a ser la continuación de Cristo como manifestación de Dios en la carne, a saber, Cristo expresado en el vivir de la iglesia como manifestación de Dios. Por eso Pablo en Efesios 5:32 Dice, grande es este misterio. El Cristo y la Iglesia. Esto es Dios manifestado en la carne de una manera más amplia, conforme al principio rector neotestamentario de encarnación. Uno, el principio rector de la encarnación consiste en que Dios entra en el hombre y se mezcla con el hombre para hacer que el hombre sea uno con él. De este modo, Dios está en el hombre y el hombre está en Dios. El principio rector de encarnación significa que la divinidad es introducida en la humanidad y obra con la humanidad.
Is that in Christ and through Christ, the divine life and nature are mingled with the human life and nature, so that we and God have one life and one divinity.
Y el 3, el principio rector neotestamentario de encarnación consiste en que en Cristo y por medio de Cristo, la vida y naturaleza divinas son mezcladas con la vida y naturaleza humanas para que nosotros y Dios tengamos una sola vida y un solo vivir. Y Pablo escribió 1 Corintios 7 en el principio rector de encarnación. ¿Sabéis de qué está aquí hablando Pablo? De que este asunto de la encarnación no solamente le ocurre a Cristo, sino que también ocurre con nosotros. Y el ejemplo aquí es muy bueno. El principio rector visto en el versículo 10 es el mismo visto en Gálatas 2:20, el principio rector de encarnación, a saber, dos personas que viven como una sola persona. En 1 Corintios 7, versículo 10, le preguntan a Pablo sobre una situación. Y Pablo, sí. Y aquí, que dice Pablo, dice a los que están unidos, dice a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor. Así que él y el Señor están mezclados juntos. Y esta es la espiritualidad que buscamos. Que seamos uno con el Señor. En los versículos 25 y 40 de 1 de Corintios 7 vemos la espiritualidad de una persona que es uno con el Señor a tal grado y está tan empapada de él que incluso su opinión expresa la mente del Señor. Por eso en el versículo 40 dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esta debe de ser nuestra situación en la vida de iglesia. Que expresemos algo que sea uno con el Señor. Nuestra opinión debe ser la opinión del Espíritu Santo. Y esto es la vida de iglesia apropiada. La vida de iglesia apropiada que manifiesta a Dios en la carne.
We are saturated in the Spirit, but we express to be our thought that it will also be something of the Lord, because we are one with.
Letra C, si somos saturados del Espíritu, lo que expresemos será nuestro pensamiento, pero también será algo propio del Señor porque somos uno con Él. ¿Qué tal si todos leemos la letra F? El gran misterio de la vida consiste en que Dios ha llegado a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en la letra, mas no en la vida, a fin de permitir un Dios hombre corporativo para la manifestación de Dios en la carne. Y continuamos leyendo punto G. Finalmente, Dios será manifestado en la nueva Jerusalén como expresión corporativa consumada del Dios triuno procesado y consumado en el cielo nuevo y la tierra nueva. Amén. Aquí me detengo. Esperemos que todos tengamos este asunto al Señor con mucha oración y consideración. Para que nuestra vida de iglesia sea diferente de ahora en adelante. No manifestándonos a nosotros mismos en la carne, pero nosotros manifestando a Dios en la carne. Esta es la función apropiada de la iglesia. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que nuestra vida de iglesia sea una vida totalmente diferente. Que sea una vida de iglesia que ejerza esta función que traiga al Señor de regreso. Amén. Aquí me detengo.